ABJ Media presenta Hijos de la Guayaba. Es jueves 11 de abril de 2024. ¡Comenzamos!
Como lo escuché en Fórmula, yo soy Pacas.
Estás en Abejorro.
La voz que México no sabía que necesitaba.
Sí, hombre.
Y tengo el honor, el gusto y el placer de estar acompañado en esta mesa por Benito Fernández, animador, guionista, dibujante, amante gentil. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias.
Vamos a platicar de Uma y Hagen y de numerosas dificultades que hay en el mundo artístico para dar a conocer tu idea.
Muy bien.
Porque está lleno de gente como estos que pide dinero por todo.
Sí, sí. Animadores que sí quieren cobrar.
Y efectivamente.
Sí, sí, conductores.
Qué
cosa, oye. Es una
bronca. Qué y a la fiesta se encuentra Juan Alarcón. El maestro del humor incomprensible.
Estoy nervioso, caro.
Y a un lado, el que está hablando en ese momento sin permiso es Chavo del Ocho.
Estoy nervioso.
¡Épale!
Ya no me aplauden.
El público.
Les agradezco mucho, muchachos. Los quiero. Los quiero.
Ya cuando los fans te dicen Chavo del Ocho, pues ya abrázalo, ¿no?
¿Qué payasada es el Chavo del Ocho?
Si, es si así te conozco, sí.
Pues sí.
Es más, ya deberías firmar así.
Yo no tengo nada con Florinda Mesa.
¿No?
Oye, era muy guapa.
Y con María Antonieta.
No, no, no. Era no, guapísima en su momento.
A ver, en su prime, en su prime. Florinda o María Antonieta.
No, María Antonieta.
Sí.
¿Sí?
No, y que te haga la voz de la chica invisible aquí en el oído.
Bueno, sí, pero no, yo sí. Invisible.
Él era, hola Richard. Ella era la chica invisible. Ella era la chica invisible. Hacía mucho doblaje.
Yo
muchísimo doblaje.
No, pues sí, para llegar hasta donde llegó, pues tenía que. Así es este mundo.
Era manipulable.
Yo sí soy pro Florinda Mesa, sí.
Sí, es que sabes que yo estoy de acuerdo con el licenciado Alarcón, porque yo vi a El Chavo del Ocho en Acapulco, ¿se acuerdan ese florón? Y salía la Florinda sí, Mesa.
No.
Las películas del Chanfle también, o sea.
Allá en el club del América, ¿no? No, ¿cuál era? No, era un club.
El América, sí, ahí.
¿Qué querías, que la filmara con el Atlas? Este programa es en homenaje a Florinda Mesa y María Antonieta de las Nieves, como la Chilindrina.
Mejores amigas.
Uno de los primeros sueños eróticos de Benito Fernández.
Oye,
lo siento.
Okay. Benito.
Vamos a iniciar con los cartones.
¿Qué onda?
El primer tema, sin duda alguna, el debate. Se llevó a cabo el primer debate presidencial en donde los tres candidatos se dedicaron a atacarse y quejarse por fallas técnicas en el cronómetro.
¿Cómo ves?
¿Viste el debate?
Cachitos, no lo vi completo.
¿Cómo
no
crees?
No, no, des, no, o sea, que, o sea,
no, no te muy importa México, Benito. No.
Yo estaba feliz con Maynes, la verdad es que Maynes, yo creo que es mejor animador que tú.
Ah, sí, no, bueno, de fiestas infantiles y de...
Madrazo a la yugula.
Debe ser muy fácil animar a Maynes, ¿no? Porque es la misma cara siempre.
Sí, 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 es una hoja de modelo
o
fija.
Sea, dos horas, la misma cara. Eso sí, te ahorra sí mucho.
Alguien
mucho
le habrá tiempo dicho a los asesores, ¿no? Ríete, ¿no? Además, lo veíamos deshidratadón. Ajá. Y tome y tome. ¿Qué sería?
Clamato, por supuesto.
¿Sabes qué? Yo lo sentí viejo. Un formato viejísimo de hablar, de totalmente
Maynes o todo el debate.
Todo el debate. Todo el debate lo sentí.
¿Sabes qué se agradecería?
Deprimente.
Pausas. O sea, que cada candidato llevara un spot así de un minuto, así como para descansar tantito. Y ya,
sí, ¿verdad? Como
que pregunta tras pregunta, luego no contestan las preguntas que les hacían.
Pero y se enojan.
Se quejan de que, no, es que yo, no, mis propuestas, no pude desarrollarlas. Oye, güey, tus propuestas, desarróllalas en los spots. En el debate es confronta con la otra candidata.
Yo sí esperaba patadas, piquetes de ojo, sangre en la nariz. cosas, pero
y
no.
El primer cartón sobre este tema es de Paco Calderón, que publica en Reforma.
Calderón.
Y ahí vemos, retomando el supuesto error de Xóchitl Gálvez, mostrando la bandera al revés, que después que dijo que fue a propósito.
En un nivel de maromas, o sea, de 5 sí, grados maromas, para sí. arriba.
Y ahí vemos a un narcotraficante sosteniendo al pueblo de México también de cabeza, que no ve ningún error en la bandera de Xóchitl.
Los narcos de Paco Calderón siempre son muy buenos.
Están a la moda, es como que marca tendencia.
Son unos malos muy buenos.
Yo creo que cuando los narcos se van a comprar ropa, dicen, a ver, ¿qué está diciendo Calderón que está de moda?
No, fíjate, yo al contrario, o sea, yo ahorita que los estoy escuchando veo que es un narco, yo pensé que era alguien de Morena. No, perdón. Perdón, Paco
¿cuál es
Calderón.
La diferencia?
Ay. Ya pues, continuemos.
Sí sabes que después de este debate, abejorro media. El siguiente cartón es de Rictus y sale en El Financiero. Por favor, Juan, ya que estás hablando.
Bueno, ahí podemos ver a Claudia como la mujer de hielo, en azulito. En medio está Maynes. Con unas pinzas como las que... por ahí tenemos unas pinzas igual. Sí, me pueden pasar dos pinzas como las que había. Maynes, con su risa
del Joker.
Y las ocho de cabeza. Diciendo, ya valió. Por cierto, por aquí tenemos unas pinzas iguales a las de Maynes.
Para lograr la sonrisa.
Vamos a ver si podemos lograr.
Mira nomás el nivel de producción.
Miren, vamos a ver si es
también
cierto.
También tenemos hielo, si quieres.
Si es cierto que se puede lograr.
Mientras te disfrazas, ahí vemos también a Claudia como la dama de hielo y la narizota de Pinocho, ¿no?
Se logró. El maestro Rictus realizó un cartón muy exacto.
Exactamente.
¿Sí? O sea, soportó la prueba.
Sí.
Muy bien. El siguiente cartón es de un tal Alarcón y publicó en El Heraldo.
Fíjate que no le entendía esto.
Mira. No, esto es magia.
¿Qué? Que lo explique.
Vemos un murciélago, o sea, pero está no está de cabeza, como habitualmente los vemos, ¿no?
Ah.
Y el murciélago está diciendo algo.
Okay. Dice Senor.
No,
senorgués.
A ver, no.
Al love.
No.
Y lo dice el tischot.
Producción.
Ed erap el noc naert.
¿Es maestro? ¿Nahuatl?
Ojeleja.
Mira, ya no lo voltearon.
Ah, es que había que leerlo al revés, de cabeza. Ya se entiende.
Ahí está, okay. A ver, si podemos ponerlo a full el cartón. Ahí está. ¿Qué relajo se traen con la bandera de Xóchitl? Bola de sangrones.
Ah, porque ellos siempre están al revés.
Ellos sí vieron bien la bandera.
Qué padre.
Ellos y Batman.
Bien. Mi querido Benito Fernández, ¿tú sí le entendiste al cartón?
Sí, estaba yo acostado, entonces lo vi bien.
Okay.
¿Con Juan?
Bueno, el siguiente cartón es de Chavo del Toro.
Extraordinario cartón.
Coincido. Fíjate, hoy sí coincido, hoy sí le echaste ganitas.
Fíjate que se intitula El Primer Debate y ahí vemos...
¿Por qué no describes tu propio cartón, por
los
favor?
Tres candidatos, están los tres atril. En la primera vemos a Xóchitl con su sombrerito ahí que llegó en bici, ya ves, un sombrerito rosa.
Ajá.
En la tercera está Maynes crudo, ¿ven? La cara de crudo y la sonrisa, ¿no? Y en medio, pues pues lo que significa Claudia, ¿no? Todo el derrumbe de su gobierno en la Ciudad de México. Okay. Oye, se le cayó el metro.
Sí.
Y es candidata.
O sea, ¿quién puede presumir eso?
No.
¿Qué otro gobernante de la ciudad puede decir? Me cayó el metro.
Ni en Ecuador pasaría eso.
Sí, no, solamente aquí. Y si fuera una carrera de velocidad, perdería.
¿Sabes qué deberías hacer? Porque ya viene la convocatoria. Participar en el Premio Nacional de Periodismo.
¡Oh!
El siguiente cartón es de Perujo y salió en El Economista. Y ahí vemos... yo creo que el maestro Perujo estaba esperando que dieran la nota en el debate, pero
estoy de acuerdo con ese cartón.
Y ahí vemos una pluma fuente.
Totalmente.
Completamente dormida sobre el papel.
Nada que decir.
Soñando.
¿Puedo mandarle un recado al Perujo?
Mándale un recado al Perujo.
Oye, te estamos...
Invítalo a participar en el Premio Nacional del Periodismo.
Te estamos esperando, aparte del Premio Nacional del Periodismo. Te estamos esperando aquí, mendigo Perujo. Habías quedado de venir... Y nomás no vienes. Aquí te esperamos porque queremos que nos expliques los cartones de Alarcón.
Ay, sí. Ok, y el siguiente cartón.
Vamos a pedirle...
Muchachos, por favor.
¿Me permites?
Por favor, a ver. Que lo explique? Porque a mí ¿de quién es este cartón? Díganos.
No, pues este, no sé, este.
De conocido artista.
Picasso. Uh-huh. A ver, póngalo cerca, a full, por favor. Aquí vemos a De Abejorro Media para el Mundo, Picasso. Francisco Almaraz.
O sea, otra vez Picasso, por favor, dilo. Dilo otra vez.
Picasso. Extraordinario cartón. El mote que le pusieron a la candidata oficialista de la Dama de Hielo, lo que hizo Picasso fue darle esa vuelta y ponerle a la otra candidata, la de oposición, la que hacía gelatinas, fíjate, gelatinas, hielo, hielo, gelatinas. ¿Eh? Y es, o sea, es una onda padrísima. Es una onda padrísima. Entonces, o sea, la dama de
¿por qué lo pusiste de Gary? Ah, bueno, porque no rinda.
Oh, muy bueno, Francisco, muy bueno.
Muchas gracias, muchas gracias. El siguiente cartón es de Boligán y salió en el Universal. Y ahí vemos el debate visto desde atrás. Vemos el atril de Claudia, sumamente alto, igual que como ella está en las encuestas. Y los siguientes atriles, el de Xochitl y el de Álvarez, un poquito más abajo, pero los dos equipados con un serrucho que jamás utilizaron.
Sí, bueno, jamás. Maynes sí intentó utilizarlo, no sé si más qué tan efectivo también fue. Pero sí, Maynes yo creo que iba con la consigna de hacerle el paro a Claudia en caso necesario.
¿Sabes cómo completaría este cartón?
Está extraordinario. Con el de James que viene, mi querido. Está confirmando la teoría de Alarcón.
Los dos, ok. Pues la nariz de mentira, porque dijo pura mentira la candidata oficial. Perdón, James, adelante.
Tu hermano,
James. Hermano James.
Benito, ¿nos puedes ayudar a definir el siguiente cartón? Ay, Dios santo. Vemos ahí a
un joven Fox.
Sí, mucho.
Es Maynes.
Parecía Gilbert Gottfried ahí. Gracias, te veo, Claudia. Ataques para Xochitl y una pila de piedras o estiércol o algo por el estilo. Ajá. Y el gran saco de dinero.
La propina.
Es el esquirol, Benito.
¿Sabes qué horror? Es que echó a perder el debate este muchacho. O sea, comentaba en el post-análisis que hicimos aquí en Abejorro Media, en vivo, que era como ver Santo contra Blue Demon y un guajolote en el ring.
Exacto, o sea, exacto, sobraba.
O sea, cuando estaba listo, llegaba el otro y
sobraba.
El siguiente cartón es de Manuel Falcón y salió en la Crónica de Jalisco.
Qué
por
bonito
favor, maestro Juan Alarcón.
Mira, ahí vemos otra vez a los tres personajes del debate. La Dama de Hielo Seco, hecha a mano por AMLO. Xochitl, prianista, corrupta, con perdón de Corral y Murat. Y ahí podemos ver el pedito diciendo reconocimiento, ¿no?
¿De qué será el pedito?
Aquí decimos flatulencia, ah, sí, somos elegantes.
Es del rey del palacio, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí, claro.
Y luego el siguiente es Maineses, ándale, de Dante.
Maineses de Dante.
Inaudible, pero oloroso. ¿Qué hubo?
Ya nomás, perfecto.
Dicen que tomando pulque es así oloroso.
Es el efecto.
¿Sí?
El silencioso, pero asesino. Sí.
Ah, mira nomás. Xochitl, la flor más valiente del ejido país.
Ay, cálmate, Falcón.
Sí, ya, híjole, Falcón, la única que le tomo.
Hasta bonita la
¿por quién irá a votar Falcón? A ver.
No sé, pero
dicho Manuel, hombre.
Y le pone tiempo futuro. Ay, Falcón.
La única que le topa al dictadorate de Palacio.
Los ojos pispiretos de la... Bueno.
Pero está bonito el detalle de los tiempos. El de Claudia es tiempo, priismo de los 70s.
Ajá.
El de Álvarez es fuera de tiempo y de lugar. Uh-huh. Y Xochitl, el futuro. Qué bonito, qué bonito.
Sí, muy bueno, muy bueno.
El siguiente es de Kench, tu hermano Kench, y salió en el Universal.
Extraordinario cartón, aquí vemos con los recursos, pues, digamos de... También, así como metafóricamente, lo de las encuestas, ¿no? Que ahí está arriba. Pero en vez de las barras de las encuestas, están los bancos que le han ayudado a estar ahí arriba, que es un banco dice programas sociales, el otro dice popularidad de AMLO, y la de abajo, con guantes de boxeador, la Xochitl, reclamándole a Claudia, pero bájate de ahí, canija. Pues ahí está el maestro Kelm.
Uh-huh. Es cierto lo que dice Juan Alarcón, que tu casa está llena de banquitos para que alcances todos los vasos.
Para alcanzarlo.
Okay. El siguiente es de Jabás y salió en Milenio. Por favor, maestro Alarcón, atento.
Pinocho, en medio está la ciclista y del otro lado está el gato. ¿Cómo se llama el gato de
el Rizón, gato Rizón, de Cheshire?
Ah, mira nomás, que pues dice, yo gané porque seguí fielmente el guión. Xochitl dice, yo gané, pero me hice bolas. Y el gato dice, yo soy Maynes.
No necesita decir. Yo
soy Maynes. Y se sonríe.
No, yo, a partir de ese debate, yo soy pro Maynes. La neta, creo que salvó el debate.
En Milenio y está firmado por Roberto López.
Yo quiero hacer
una investigación de Abejorro arrojó lo siguiente. ¿Quién es Roberto López?
Yo quiero hacer una pregunta. Roberto López, ¿eres tú, Roberto, el oaxaqueño que dirige Milenio? Sí, tú, Roberto, nuestro amigo. ¿Eres tú el que hiciste esto? Porque la verdad es que no conocemos a ningún caricaturista, monero, memero o chopista que haya hecho esto. Sin embargo, utilizó el recurso de aquella pintura hermosa de Salvador Dalí. Y aquí vemos a la
Este chavo del toro está sufriendo
un
infarto cerebral.
Dilatada como el tiempo.
Con los tiempos del debate, que fue todo el tema.
¿Tú crees que agarró a Jabás de mano de obra? Le dijo, a ver, tengo esta idea.
Pues yo creo que sí.
Ejecútala.
Le vamos a buscar.
¿Cuántas veces te ha pasado tiene el Heraldo eso?
Nunca, jamás.
¿Nunca? Jamás, no. ¿Nunca te han dado una buena idea? El siguiente es de Pepe San y salió en el diario de Coahuila. Ustedes recuerdan a Pepe San porque estuvo presente en este programa. Buenísimo. Y ya tiene fama internacional.
Le mandamos un saludo al Pepe.
Y ahí vemos sus ya legendarias figuras de plastilina. Ahí vemos a Claudia tratándose de cubrir parar los golpes, de esquivar los jabs de una Xochitl agigantada, y abajo un Maynes con su sonrisa estúpida. Okay. El siguiente.
Maestro Benito, ¿el stop motion pega en México? ¿Hay posibilidades de hacer producciones?
Ay, se han querido hacer cosas muy buenas, y el que apoya mucho el stop motion es Guillermo. Guillermo el Toro quiere apoyar mucho el stop motion en Guadalajara. Mi amigo Memo.
Tu primo, ¿no?
El Toro.
Saludos, Memo.
De veras, sí, es cierto, sí. Él lo apoya mucho. Dice, ha habido algunos proyectos bonitos de stop motion. Es una técnica muy padre. Pues partecitas de lo de Pinocho se apoyó en gente de Guadalajara.
Por supuesto. Sí.
Entonces, él siempre ha querido apoyar la animación.
¿Quieres mandarle un mensaje? Seguramente no está viendo
este momento. Memo, ya, ve mi peli, güey. No seas así. Quiero apoyar la animación mexicana, dame chance, ¿no? Ve la peli, güey.
Así va a ser. Te va a venir. Y además,
pero estos se prestan para stop motion, estos muñequitos.
Sí, claro, Pepe San pinta para.
Nada más falta Pingu ahí junto. ¿Se acuerdan de Pingu? ¿Alguien se acuerda de Pingu?
Oye, era francesa, ¿verdad?
Eran franceses, increíble. Un pingüinito de plastilina.
Muy bueno.
Me sentí bien ruco, nadie de allá sabía que esto nos hablaba.
¿Cómo crees? Ya yo sí lo conocía.
Ándale, como de Wallace y Gromit.
De Pepe San, cosas así.
Con sonidos actuales.
Pero más adelante vamos a hablar sobre tu película, Benito, para que Guillermo del Toro, si nos estás viendo, espérate tantito, porque más adelante vamos a hablar de la película.
Mira qué te perdiste, Memo. El siguiente es de Waldo, el hermano, el amigo, el confidente de Chavo del Toro. Por favor, Chavo del Toro.
Socios. Aquí vemos a Waldo, que igual utiliza, Waldo, utiliza la gráfica de pastel, aquí vemos las torres de las encuestas.
Eso no es un pastel, güey.
Es la gráfica de barras. Y aquí vemos en la encuesta, pues vemos en la primera, que me imagino significa Claudia Sheinbaum. En la segunda, pues aquel mote que le puso Xochitl a Claudia, pues él se lo atribuye a la Xochitl congelada en segundo lugar. Y en último lugar, pues la barrita de Maynes, ¿no?
¿Han comido gelatinas congeladas? Es interesante el sabor, así.
Fíjate qué interesante.
No, de verdad.
Oye, pero está bueno. Está bueno, mi querido Waldo.
¿Qué son las geladas?
Está bueno este cartón.
El siguiente es de Orax y salió en Milenio. Por favor, deja de decir tonterías.
Ahora, este cartón. ¿Qué Orax es? Ay, sí, no.
¿A quién te refieres, Pacaso?
A ti.
A mí. Bueno, ahí está otra vez el tema del debate.
No dibujó a Maynes. Estamos hablando del debate y mira.
No, sí, ¿verdad?
No seas así, Francisco.
Ahí está Claudia, dice, hay quien se esfuerza demasiado por imitar al peje sin lograrlo. Y ahí se ve Claudia como si fuera un display. Dice, imagínense la culpa de Calderón, ya no me pertenezco. Y del otro lado está la Xochitl. no es Xochitl. Bueno, sí es Xochitl, pero tiene la cara del prócer. Y dice, dama de hielo, con la banderita al revés. Y hay a quien le sale igualito sin querer. ¿Qué hubo?
Es que, digo, hay algunas actitudes de las seguidores de Xochitl, tipo...
Suele ocurrir.
La guerra de AMLO, ¿eh?
Suele ocurrir que de tu peor enemigo empiezas a mimetizarte o a decir cosas. Sí.
Ahí está.
Sí, es algo
De veras.
Gran apunte.
Seguimos con el tema del debate.
El siguiente cartón es JM Cartoon. Ya estamos acercándonos a la mitad del recorrido de cartones del debate.
Ajá.
No le cambie. JM Cartoon publicó en Altavoz JM. MX 4 paneles para describir el debate. La ganadora y es Claudia, a quien acusan de ser una mujer fría y sin corazón. La contendiente, Xochitl, con su bandera al revés, gritando... Mujer fría y sin corazón.
Sí. Ay, Francisco.
Recibiendo el insulto de Prián. El tercer panel es el protagonista, que es el reloj. ¿Cómo se llamaba ese reloj de la Bella y la Bestia?
Dindon.
Sí. Pero.
Es que. Goldsworth en inglés.
Es que ese no era francés. Benito el francés era el candelabro.
Benito nos está cotorreando.
Lumière.
No, Dindon y la
chica. No sabe. Puede haber dicho ese, Gonzalo. Ah, sí, okay.
Se llamaba Guayaba.
Y el cuarto y último panel es Álvarez. ¿Qué hago aquí?
Qué bonito.
Saludos a JM.
El siguiente es del maestro Magu.
Lo puedes describir.
Que publica en La Jornada.
Lo puedes describir, querido Benito.
Pues vemos ahí la ciudad. No sabemos si reír, llorar o ponernos a rezar. Eso dijo Pedro Ferriz ante el eclipse de 1991. Yo lo digo por el debate de antier. Y también muy, muy, muy atinado. Simplemente
bueno, Magu, sí.
Hablando de que no hubo gran cosa.
Juntando todo.
Ya ven a vernos, Magu.
No, que no venga, está robando
tu
aire.
Otro hermano, chavo, Hernández.
Mira qué bonito dibuja.
Sí, está precioso. Sí, está y mal. Luego en Twitter mandó un bocetito y preguntaba, ¿quién creen que es? Estuvimos viendo el desarrollo de este cartón. Aquí lo vemos, José Hernández, Pepe Hernández, que dibuja para La Jornada. Y pone a la Xochitl al frente y a los tres partidos representados por sus presidentes atrás, ¿no? Xochitl dice... Yo no tengo partido. Y Alito, uno de los representantes, dice, y nosotros no tenemos candidata. Ahí está. Está muy bueno.
¡Qué fuerte!
Sí, está bueno, está bueno. A su forma de ver México, sí. Está muy bueno, ¿no?
Y el siguiente es de Rictus, otro de los caricaturistas que dijo, ¿saben qué? Voy a juntar el eclipse con el debate.
¿Quién está adelante? ¿Está Xochitl?
Está adelante. Bueno, están las caras de ambas candidatas y Rictus. Pregunta, ahí se salva, porque dice eclipse, como que la entregó antes del debate.
Yo creo, sí. Entonces, lo que hicimos
la cara
varios.
A punto de eclipsar a la de Claudia.
Mira nomás, y Maynecito, ahí spoiler, se puede ver Rictus.
No pasó. El siguiente cartón es de Cucho. Qué bonito dibuja, Cucho.
Mira nomás.
Y se llama también El Eclipse. Y ahí vemos a los tres candidatos: a Claudia con lente oscuro, a Álvarez con su sonrisota, eclipsando. La eclipsada es Xochitl.
Bueno, y ahí vemos. Pues no sé qué vio en el debate.
Ay, no. No sé, a ver, no sé, ¿en qué estado habita Cucho?
En el ombligo del mundo, Guadalajara, Jalisco.
¿Qué partido gobierna ese estado?
MC.
Okay. ¿Qué candidato está eclipsando a Xochitl?
¿Estás tú pensando mal?
No seas así, amarranavaja.
Le mandamos un saludo a Cucho y le decimos, Cucho, te esperamos aquí. Ven a defenderte. Yo,
de los insultos de Benito Fernández. ¿Qué
yo
onda?
Como hermano.
No permitas eso.
Yo como hermano te defiendo aquí porque dibujas excelso, aunque le vayas a las Chivas.
Ok, y el último cartón del debate, bendito sea Dios. Antonio Garci en El Financiero.
Eclipse total.
Algo que no pasó.
¿No?
Ahí vemos a una Xochitl Gálvez eclipsando por completo a Claudia Sheinbaum. ¿Pasó o no pasó?
No, para nada.
Para nada. Ganó por default. Claudia ganó por default.
Y ahora vamos al siguiente tema, la segunda parte del debate. El eclipse. Por favor, maestro Juan Alarcón, ponga atención.
Después de más de 30 años, este lunes en 5 estados del país se pudo apreciar un eclipse total de sol. No fue del corazón. Fue del sol.
No puede ser. ¿Ese fue tu chiste?
No.
Tengo otro. Al rato, ¿no?
Como quieran, chavo. Si quieren, puedo decir.
Pero ¿Ya estás listo para decir tu chiste?
¿Uno o tres?
Bueno, es que este no es un chiste, es una realidad. ¿Por qué se llama chavo? Porque lo hicieron sin querer queriendo. Entonces.
¿Se les chispoteó?
Ven, chavito, te queremos, chavito.
Ya se fue.
Oye, ¿no les pasa a ustedes que cada eclipse nos dicen que es el último que vas a ver en tu vida, que no va a haber otro en 100 años y cada 2 años hay otro eclipse?
Sí, ¿verdad? Sí,
siempre dicen.
Pero antes, mira que si el sistema de salud sigue como va, se me hace que este es el último.
Sí, ahora sí viene el bueno.
Es una jalada lo que hacen, ¿eh?
Pero vamos a escuchar el apoyo a Chavo.
Oye, Benito, ¿no andes queriendo aventar cortinas de humo por la salvajada que acaba de decir este personaje?
Ok, y el primer cartón sobre el eclipse es de Víctor Solís, que publica en El Excelsior. Qué y bonito. Ahí vemos a una luna en primer plano con unos selenitas, así se le llama a los habitantes de la luna, haciendo figuritas con la sombra que este satélite natural hace sobre la República Mexicana.
Precioso.
Qué bello. Cartón.
Bravo, precioso. No sé qué está mejor, si la descripción del cartón o el cartón.
Está precioso.
Sí, 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 si este cartón gana un premio, lo vamos a tener que comprar.
Francisco, ya córtalo. Okay. Ya está bien.
Okay. El siguiente cartón es de Kemchi, salió en el Universal. Por favor, Chavo del Toro.
Kemchi, ahorita.
Límpiate las lágrimas.
Otra vez el hijo de tu madre. Pinche Alarcón. El Universal tiene como uno de sus moneros preferidos a Kelms, y aquí lo vemos, pues hablando también del eclipse, es el tema de hoy, ¿verdad?
Sí, exactamente. Curiosamente.
Y aquí estamos
Fíjate
viendo.
Que están ordenados los cartones de tal forma.
Vemos a una familia ahí, un padre o una. Es un padre con 2 niños. Vemos el eclipse, la luna dice violencia en el país y atrás el sol dice paz social. Se está eclipsando. La paz social, eclipsando, la paz social con la violencia en el país. Y dice el niño, se ve muy oscuro el panorama, mamá. Y el otro dice,
no eres mi hijo.
Me da mucho miedo. Eres adoptado. Muy bien, Kelly.
Híjole.
El siguiente es de James y salió en Vanguardia. Rudo.
Qué fuerte está ese.
Esa calavera es el logotipo del cártel que habita en el estado... ¿De dónde es originario el Chavo del Toro?
No, yo no sé. ¿Será? Yo no sé. Yo no sé. Ay,
pinche miedo. ¿Acaso James se encargó del diseño?
¿Ese logotipo?
Está extraordinario este cartón. Ojalá y el Premio Nacional de Periodismo te lo den a ti, James.
¿De este año?
De este año. Está buenísimo este cartón.
El siguiente es un cartón hermoso de Cucho.
Ah, qué bonito.
Mira nomás, mira nomás. Qué bonito dibuja Cucho.
Pero además la luminosidad le captó cómo es lo que nuestros ojos vieron. No sé si se puede apreciar bien
No nuestra boca.
Hubieran llamado un poeta para describir este cartón.
Sí, definitivamente. No, Benito, por favor, ayúdame.
Bueno, hoy vemos a la banda tocando la música sinaloense en la playa de Mazatlán. El sol a punto de ser ocultado por la luna y la iluminación que manejó el maestro Cucho es...
Muy bonita.
Faltó algún turista huyendo de la música.
De la banda.
Un gringo ahí callándolos o algo así.
Tomó los temas, ¿no?
Pero ahí tiene las gaviotas huyendo hacia su hogar al ver que todo se oscurece.
¿Quién ha ido a Mazatlán? ¿Cómo se llama este antro que está ahí? ¿Cómo? Valentino. El Valentinos. Mi querido Cucho, eres un perro, ¿eh? El Valentinos.
¿Valentinos disco romance?
No.
Ah, ese era el de acá.
Estás tú bailando acá en el Valentinos, chupar acá el Bacardí y todo eso, y hay hasta espejo y ves el acantilado. Está muy padre el Valentinos. Ah, no sé bonito. Si todavía está abierto.
O sea, no sabemos.
Y vamos al siguiente tema. México 1, Ecuador 1. Por favor, Chavo del Toro, tortura al ingeniero de audio.
La policía de Ecuador entró por la fuerza a la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien recibía asilo político por parte de AMLO. Bueno, de México.
¡Sas! ¡Qué fuerte!
Fíjate que no es la primera vez que les ocurre en Ecuador que un funcionario corrupto se refugia en la Embajada de México para poder llegar a nuestro país. O sea, como que ya también dijeron...
¿Ya chole?
Los dos la regaron.
Pues claro.
Y primero la regó México. Sí. La regó más grave Ecuador, obviamente.
Ajá.
Yo digo que se den la mano y ya. Cada quien su golpe.
Yo pensé que iba a ser que se den en la mano.
El peje no lo va a dejar. No la va a
dejar. Que se suban al ring, Andrés... Innovó.
¿Te imaginas un tiro
para que de debate?
Sí, ¿verdad?
No, la verdad es que es imperdonable lo que hizo el gobierno de Ecuador. Imperdonable. Eso es sí. Porque a final de cuentas es como se tiene que dialogar entre naciones, ¿no? Los respetos, precisamente la ley, porque entre las naciones como entre los... ¿cómo es? Entre las naciones como entre los... Estoy como la...
Entre los individuos, entre como en las naciones.
Como la clara, la clara burgada.
Al derecho ajeno.
Es la paz. Es la paz. Pero quiero decir esto. Independientemente
¿es la paz de, o es Quito?
Independientemente del error que haya hecho Ecuador.
Chiste geográfico.
No, independientemente del error que haya hecho el presidente de México teniendo, dándole asilo a impresentables, uh-huh. lo que sea, lo que hizo Quito es imperdonable.
Eso en psicología le llaman la violencia pasiva y la violencia activa.
¿Tú qué eres? Generalmente ¿pasivo o una,
generalmente una es la que desencadena a la otra. El ejemplo lo tenemos con los vecinos, ¿no? Uh-huh. De que sucede así. Bueno, ese dato cultural ya.
En fin, ya. Pero parece que el maestro Calderón escuchó tu definición, porque mira, ahí está la agresión pasiva en el primer Calderón, el primer cartón.
Ajá.
Ahí vemos a el señor presidente trapeando con la bandera de México, metiéndose en cosas que no le deberían importar, diciendo que el presidente de Ecuador ganó porque mataron a otro candidato.
Sí.
O sea, mete la cuchara en todos lados y luego. Se metan con México.
Sí. Pues así tremendo es. Así cartón. Es la izquierda mexicana. No la izquierda mexicana. La transformación, ¿no? Uh-huh. Que hacen, pero no les gusta que les hagan, ¿no?
Pues qué barbaridad.
Y viene varios cartones que acusan a la derecha mexicana de defender a Noboa. Uh-huh. Yo nada más escuché a Lili Téllez defendiendo a Noboa.
Nada más.
¿Lili Téllez es toda la derecha en México?
No.
¿Qué dices tú, maestro Juan Alarcón?
No es toda la derecha. ¿Es de derecha, Lili?
¿Pero sí. ¿No era de Morena?
Era de Morena, por eso ya no sé si es de izquierda, de derecha, es ambidiestra.
El presidente no es de derecha.
Por eso ha llegado tan lejos.
Sí.
Fer de Anda en el Universal. Ahí vemos a un chimpancé de esos de cuerda, de esos que tenía el tío Gamboín.
Ajá.
Solo Benito entendió ese chiste. Sí.
Pacholín se llama.
Pacholín, es cierto.
Gritando, bravo Noboa. Y ahí vemos un gorila destrozando el documento de la Convención de Viena que prohíbe entrar a embajadas. Así, en buena onda, no lo hagan. Bastante bonito, bastante.
Eso es lo que está cañón, o sea, sí. ¿Por qué? Entrada en una embajada está muy cañón.
Sí,
eso sí es.
Ya no hay.
No, y el video, ¿no? ¿Cómo así, agarran a los jalones? A, ¿cómo se llama el de allá? El Carrasco, Carrazo. No sé cómo se llamaba.
El coche.
El Carrazo es el de Bardal.
Sí, ya. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo que ya ni los delincuentes pueden estar en paz en ninguna parte del mundo?
Eres un perro.
El siguiente cartón es de Chelo y salió en el Universal. Por favor, Juan Alarcón, haz algo.
Apátrida. En el conflicto con Ecuador, claro que tengo patria. ¡Ay, qué bonito! ¡Chelo! Mira nomás.
O sea, envuelto en la bandera antipeje.
Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí. En Vanguardia se publicó.
Eso. O sea, está bien que no te caiga bien el presidente, pero pues no te lleves al país de corbata.
Y aparte, sí, es inadmisible.
Lo que hizo Ecuador estuvo mal. Ya.
Que se sienten a dialogar y ya, no sean payasos también.
El siguiente es de Rictus, en el Financiero, que retrata como orangután.
¡Sas!
¿Tú crees que Rictus puede entrar a Ecuador así como? ¿Qué pasó? Ya llegué.
Oye, no, la campaña que traen contra López Obrador en Ecuador en varias televisoras está muy canijo. Duro. ¿No han visto los anuncios? Bueno, los reportajes que ponen al presidente al mismo nivel de jefe de la mafia. Mm-hmm. Esa mafia que de unos años para acá está despedazando a Ecuador, ¿no? Era un país muy...
¿Hasta hace cuántos años? Todo era tranquilo.
Tranquilo en cuanto a seguridad, porque sí tenía muchos problemas políticos, pero a partir de ser como el paso de muchas de las cuestiones del narcotráfico.
Cuando se hicieron las alianzas con los cárteles mexicanos, mira,
se despedazó. Sí. Pobre Ecuador, les mandamos un saludo.
Bueno, hay algo que me tranquiliza, amigos míos, es que.
El Valium.
No es el Valium. Ni es la valeriana. Ni los mexicanos ni los ecuatorianos están peleando, se están bronqueando. Creo que en ambas partes saben que es un rollo de los políticos,
en Ecuador
de
no
los
saben
gobiernos.
Qué pasó. O sea, le preguntas a la gente en la banqueta, oye, ¿qué opina de esto? ¿Qué?
Aquí tampoco. Pero los tuiteros ecuatorianos están igual culpando a su gobierno de lo que hizo. O sea, que está quedando muy... lo focalizado en los gobiernos, ¿no?
Gracias, canciller.
Vilma, la caricaturista.
El siguiente cartón es de Rape.
No tenemos ninguna. Publiquen... Perdón, Paco. Caricatura de Vilma allá, Vilma Traca.
¿Sí?
No.
Porque hace muchas muy buenas caricaturas criticando pues este gobierno, allá ecuatoriana, ella una colega. Saludamos, mi querido Vilma.
Adelante. No uses este programa para seducir monedas.
Anda, pues.
No lo necesitas.
No. Cucho. Ay, no.
Este cartón es del monero Rape y salió en Milenio. Por favor. Juan Alarcón, descríbelo tú porque luego el Chavo del Toro.
¿Por qué yo?
Rape. Bueno, estamos
nada más se dedica a defenderlo.
Rapé dibuja a la patria.
La del libro de texto.
La del libro de texto, la que creó González Camarena. Y está, pues, dice, Convención de Viena, está ahí sentada con los brazos abiertos y las piernas abiertas. Dice,
o sea, González Camarena creó a la patria y la televisión a color.
El hermano. Eran dos hermanos. Juan. Dos hermanos, uno pintor y arquitecto y el otro ingeniero. Sí. Entonces, ambos eran unos grandes.
Oye,
talentos.
Qué talento, ¿eh?
Sí, enorme.
¿Qué comían?
Enchiladas suizas.
¿No habrán nacido en Dinamarca?
Y del lado derecho, bueno, tienen razón.
¿Sabías que el gato GC era por
el cartón? Vamos a seguir hablando de las enchiladas suizas.
No, aquí estamos viendo la patria madreada.
Un gorila con la bandera de Ecuador le arrebata al narcotraficante a la patria mexicana.
Mira, no es narcotraficante.
Era. Ahorita ya no.
No, lo señalaron por recibir 10 millones de dólares.
Cohecho.
Por lo mismo que está señalando Odebrecht.
¿Y Correa dónde está? Refugiado en Bélgica.
Refugiado y todo eso. Y también, bueno, señalamientos ahorita, precisamente por el problema que trae el narcotráfico allá. En fin.
La exsecretaria de Transporte de Ecuador también, acusada de cohecho, condenada a 8 años, se metió a la Embajada de Argentina 1 año y después...
Oye,
qué barbaridad. ¿Sabes qué?
Ya todos se saben el caminito, man.
Sí.
Sí, bueno, ya, adelante.
Ok, el siguiente es de Magú y salió en La Jornada y ahí vemos a un auxiliar en la presidencia diciéndole al señor presidente, dicen en Ecuador que no le salgan con que la Convención de Viena es la Convención de Viena.
Qué bonito.
En clara alusión a no me salgan con que la ley es la ley.
Mira, ahí está Benito.
Los ojos de Benito Juárez.
Benito, y no tú, Benito.
El otro Benito. ¿Por qué todos los Benitos miran igual?
Pues, ¿por qué lo ves con esos ojos? Capil,
Mira,
el siguiente es de Benito James Juárez. En vanguardia.
No empieces con Camelo.
Que retoma esa idea.
Que se va luego.
Es que dice que Benito lo veo igual, que todos miran igual.
Híjole.
Mira, yo creo que aquí James le dio al punto que todas las ratas ecuatorianas ya se sabían la ruta para escapar del país pidiendo asilo en diferentes embajadas. Entonces ahí vemos a la embajada de México como una caja en donde hay unas 50 ratas y a la mano de la justicia de Ecuador llevándose la rata que simboliza a Jorge Glass.
Solo una.
Gran cartón de James reflejando exactamente lo que ocurrió.
Algunos
me da mucha ternura la rata de la izquierda que está acariciando a su ratita.
¿Dónde?
A la izquierda.
Sí,
¿sabes cuál es la izquierda?
Oye, Paco, estaban diciendo que Jorge Glass, para que entendamos nosotros, era como el García Luna de allá. Estaba como en la palestra ahí en todos los sentidos.
Mira.
Desde la cuestión política, pero también desde el señalamiento de presidente, ¿no?
¿No había aquí un
todo era
cantante, imitador, humorista apellidado Glass?
¿Rubén Glass?
¿No era Humberto Glass?
¿Jorge Glass?
Jorge Glass.
¿Qué fue de Jorge Glass?
Ese es Blas.
Pero, no, ese es el del mago Frank.
¿Jorge Glass o Jorge Glass?
Ay, no sé, sí, como que recuerdo. Pero
no sé.
Algo así era.
¿Glass?
El siguiente cartón es de Orax en Milenio.
No más.
Y ahí vemos a Noboa tratando de explicarle al mundo que él había empezado. Y vemos atrás al mandatario con una patada en los tanates, soportando el dolor del patadón ecuatoriano.
Orax, es que sí, te pasaste. Muy buen cartón.
Muy buen cartón de Orax, pero llegó al momento. Momento más difícil del programa. El momento más gustado.
Yo lo había anunciado.
La misión imposible de decir cuáles son los mejores cartones de la semana.
Francisco, yo lo había anunciado en Twitter.
Ajá.
Porque para mí fue una revelación.
Ok.
Esta caricatura es una cosa muy profunda.
Pues, ¿cuál elegiste?
Redobles, por favor. Esta. De Abejorro Media para el Mundo.
Qué buen gusto. Dama de Hielo, no te van a pagar.
Mis amigos, compañeros de Abejorro Media y yo sabemos que esta fue la mejor del universo, Benito. ¿Por qué no la animas para hacer una película de esa caricatura?
Sí, sale una como intensamente, fácil, pero con...
Ah, está extraordinaria.
Hielo y hielo. Y ya tenemos patrocinador. Ahí mira, ahí mismo.
Hielo, puedes patrocinarte aquí con nosotros.
Mejor con The Gary.
O sea, nosotros le vamos a dar el dinero.
A ver, güeyes, estamos en el mismo equipo.
Llegó el momento en que el maestro Juan Alarcón decide cuál es su cartón favorito.
Amigos míos,
qué ceremonioso.
El guayabo de oro se lo lleva Hernández. Qué bonito le quedaron ahí.
Muy buen cartón, Hernández.
Yo no tengo partido y nosotros no tenemos candidata. Qué juez.
Qué triste verte. Qué triste. Que llegues a esos niveles.
¿De qué?
De ensalzar.
Pues,
no el trabajo si... de Hernández. O sea, ya te estás alineando también. ¿Quién ganó el debate, Juan Alarcón?
A mí se me hace que quiere el Premio Nacional de Periodismo.
El debate lo ganó Maynes, por supuesto.
Ok. Y ya, todo se calla porque viene el momento más importante. El cartón favorito de Pacaso es Víctor Solís y el Eclipse. Vemos a los helenitas, vemos todo. Está bien bonito, se va a ganar muchos premios.
Sí, te pasaste, Vic.
Qué bonito. Está padrísimo. Qué bonito.
Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es este apuesto caballero que me acompaña? Es Benito Fernández. Como a comentamos, ver. Animador, escritor, productor,
trapeador,
empresario,
letrista de las canciones,
ex embajador en Ecuador, compositor, próximamente monero.
Ya está, sí, sí.
Háblanos de Uma y Hagen.
Bueno, pues gracias por la invitación.
Oigan, aplausos, no se gasten. O sea, sí, muy seco esta madre.
Nuestros cineastas son heroicos, ¿no?
¿Saben que ustedes se van a acordar a lo mejor de mí de hace 20 años? Hubo una campaña muy fuerte que se llamó La Pandilla Telmex. Vamos todos a dormir. Sí. A la mitad de esos cuates yo los mandé a dormir de niños, yo creo. ¿Sí? Y entonces, ¿a quién lo mandé a dormir allá?
Ahí está, mira.
Se oyó raro.
Ve lo que creaste. ¿Te das cuenta de esos monstruos que creaste?
¿De qué presumes? ¿Tío Benito?
¿De qué presumes? No, no,
todavía no. Todavía no estoy weinsteineando, pero...
Entonces tú hiciste, tú creaste esa campaña.
Esa campaña junto con la campaña de el estudio de publicidad de Gaudeli, de Roberto Gaudeli. Uh-huh. Y bueno, llevo haciendo animación mucho tiempo. Esta es mi tercera película, curiosamente, pero como todo cineasta, mi primera película está enlatada, uh-huh. Se llama Sabel, es una película de hombres lobo y vampiros y todo ese rollo, la escribí a los 18 años y pues era mi ópera prima, ¿no? Entonces, como toda ópera prima, está enlatada abajo de mi escritorio, pero bueno, te dio la experiencia. La segunda película que hicimos se llamó Briges, que salió en el 2010, uh-huh. Y era una película, una especie como de Pokémon ahí latino. Y oaxaqueño. Fue junto con oaxaqueñón. De hecho, sí, porque estaba don Alfredo Harpa ahí metido, que es el santo patrono de Oaxaca. Y la universidad y la iglesia y todo. Entonces, bueno,
todos los alebrijes jugando béisbol.
Todos los alebrijes jugando béisbol y siguiendo los padres de San Diego y todo. Bueno, entonces esa la hicimos junto con ellos. Fallece Alfredo Harp Calderoni, el hijo de don Alfredo Harp, de 39 años, una desgracia para la cuestión. Era un mecenas de veras uh-huh. Un mecenas real para el arte en México. Y pues otra vez a empezar de cero. Y ahí fue en el 2010. Ahí empiezo esta película que se llama Uma y Hagen.
¿En serio? ¿En el 2010? En
13 años me tardé en hacer
papel.
13 años. Es totalmente independiente. Es animación tradicional que es dibujada a mano 24 por segundo en papel. Wow. No es ni digital. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nadie más lo está haciendo. O sea, ahorita... Y dentro de 2 años ya no vas a necesitar ni siquiera animadores, le vas a dictar a la computadora lo que quieras, que es una cuestión muy controvertida, ¿no? De la inteligencia artificial y todo. Y yo sé que siempre, esto para siempre queda como una película hecha en esa técnica tradicional. Eso nunca se va a quitar. Entonces, era alguna manera de rescatar y que yo siempre quería que tuviéramos nuestra película de animación tradicional mexicana. Como que no teníamos alguna. Claro. Hay algunos ejemplos que la gente no conoce.
Los huevos.
Los Tres Reyes Magos de... No, antes.
No, los Tres Reyes Magos.
Fernando Ruiz fue un director
que
hizo algunas cosas. Nadie las conoce. Oye, la Rosa de Guadalupe. La Rosa no, la Virgencita. No, no se rían, sí existió, güey.
Benito.
Oye, pero acabas de dar una gran idea, La Rosa de Guadalupe animada.
En animación, ¿no?
¡Ah, qué hubo,
Cantinflas Show.
Un dólar para Pacaso acá.
No se animó en Hollywood.
¿Cuál?
Cantinflas Show.
Era la primera en Los Hermanos Moro en España, la primera temporada.
España,
y lo demás fue Hanna-Barbera, cuando era amigo. Le llamaban amigo a Cantinflas, era amigo and friends. Eso fue Hanna-Barbera. Fue de las pocas cosas que comisionó México a otros lugares, así como los tres cochinitos de Disney fueron comisión de Cricri para Walt Disney.
Fíjate que tenemos, poca gente sabe. Sí, otra cosa que poca gente sabe es que en los caricaturistas hay un animador de la época prehistórica, Ruiste, que él también estuvo haciendo Ruiste, animación. Él trabajó en acetato con su mesa de luz y su me mostró
con
en
el disco ocasión. Oxberry.
Exactamente, sí, estuvo en los Super Sabios ahí.
En los Super Sabios, exactamente.
Pero entonces esta se hizo exactamente así.
Así hasta ya acetatos no. O sea, sí son los discos de animación con la luz abajo y el papel y lo ves así para ver el dibujo de atrás, eso igualito. Ya a partir de escaneo ya es digital porque ya pintar en acetatos es muy pesado y necesitas pues 30 personas para hacer eso y el costo se va al cielo. Entonces, a partir de ahí, si ya es digital, escaneado, coloreado digital, composición digital, pero lo que es la animación es hecha a mano en papel y es una especie de steampunk maya, no maya, porque es ficción, obviamente, no es la tierra, pero tomamos elementos como de las raíces prehispánicas. Entonces está el tema de los sacrificios humanos, de la pirámide, del cenote, de los el subterráneo, cómo entrar a otro mundo, pero en ficción. Entonces también tenemos mecas gigantes al final, las pirámides se convierten en unos robots gigantes al final. O sea, sí está un poco ahí metida la ficción. Sí, spoileamos un poquitín, pero a la gente le gustó mucho. Estrenamos en enero, en 500 salas, fue un estreno grande. A la gente le gustó mucho, la gente que tuvo oportunidad de verla, porque sí, la verdad estuvimos muy poquito en cines, estuvimos 2 semanas.
Sí, o sea, yo me perdí de eso. Me perdí, perdóname.
Porque, no, pues es que, mira, siempre todos los cineastas, si alguna vez invitan cineastas, les van a decir lo mismo, es muy difícil el espacio. Y tenemos de vecino del norte al productor más grande del mundo de blockbusters. Y aparte México es de los mejores mercados de blockbusters. O sea, nos adoran los americanos en cuestión.
Por eso vienen las premieres.
Sí. Son más bonitos los cines de aquí que de Estados Unidos. Si han ido a los cines en Estados Unidos, son mucho más bonitos los de aquí. Los cines más bonitos del mundo están en México. En serio. Eso de la cafetería y el pinball y las palomitas de Lux y las alitas, eso solo es de aquí y Dubái, yo creo. O sea, es muy poco. Los cines de Estados Unidos tienen mucho menos margen de utilidad que los de México. Entonces, son los cines más bonitos del mundo, son los de aquí. Pero pues están muy cortejados por los espacios, por el cine americano. Entonces, siempre al cineasta latino o mexicano nos cuesta trabajo encontrar. Entonces, bueno, tuvimos 2 semanitas, pero a la gente que la vio le gustó muchísimo. Nos mandan dibujos, las canciones les gustaron mucho. Lleva 5 premios ganados en festivales la película. Nos entregan el Premio Nacional de Arte y Cultura este fin de semana. Es la primera vez, sí, por favor, así campanitas. Es la primera vez que se le dan a una película de animación. Entonces tratamos de darle trabajo a la... Mira, sabes que a mí que me da mucha pena, ya es en serio, hay tantísimos chavos con talento para esto. Tantísimo talento en México. Y se acaban yendo a Canadá, o si les va bien, ¿no? Sí, o trabajan, porque aquí no hay oportunidades. Es literalmente una fuga de cerebros. Y creemos en crear esas oportunidades para hacerla aquí. Toda la película se hizo por mexicanos, desde el primer letra de guión hasta la última nota musical.
¿Cuántos trabajaron contigo? Madre. ¿Cuántos artistas trabajaron contigo, Benito?
Pues, promediando, porque a lo largo tiempo hubo una rotación de gente, pero si promediamos unas 30 personas en la producción y unas 10 personas más en cuestiones de postproducción, la música, el diseño de audio.
Jalisco se está convirtiendo en un hub de animación, ¿no?
Sí. Tienen lo del Cube, el Meta Cube, no sé cómo le llaman, y están haciendo asociaciones. Parece ser que se está haciendo un lugar interesante donde podrá haber buenas propuestas. Sí, yo creo que sí. Y sabes que se han bajado los costos. O sea, una película que costaba antes 40, 50 millones de pesos, que siguen siendo 3 millones de dólares, es bajísimo. Sí. Ponte a ver que Miyazaki, ahorita que ganó el Oscar, 70 millones de dólares. No estoy hablando ni siquiera de Hollywood, ¿no? O sea, Hollywood son 200 millones de dólares, Wish o estas películas de Disney y Pixar, 200 millones de dólares. Estás hablando de que aquí esta película costó 2 millones de dólares.
Yo me los hubiera quedado y ya la chingada.
Ese es el gran problema. Fíjate que le acabas de pegar al clavo más de lo que crees, porque uno de los grandes problemas de la producción es que aquí el negocio, como sabemos que en los cines no va a ser un negocio, entonces tristemente mucho es, pues de la producción tiene que salir el negocio. Entonces tienes 10 millones, pero son 4 para hacer la película, ¿no? Y se ve. en pantalla. Por eso vemos a veces, oye, el audio está horrible, no, no podemos hacer buen diseño de audio, qué horror, ¿no? O el sonido directo que siempre se
acá
oye.
Tampoco.
Acá producciones, si se hablan a producción.
Sigue aplaudiendo, güey.
El sonido, cositas que le darían más calidad. No sé si les ha pasado con las películas mexicanas que muchas veces salimos diciendo, oye, era una buena idea, pero pues, algo... No acabó de cuajar.
Casi todo.
Muchísimo. Porque
el proceso... A mí me pasa con la candidata de Xochitl.
No, y le echamos la culpa al guión generalmente. Es que el pinche guión le faltó algo, pero es cierto.
Es el guión porque hay que darle más espacio. O sea, lo que nos pasa es que tenemos una buena idea, la bajamos y la queremos ir a filmar mañana. Al guión hay que darle 7, 8, 9 vueltas. Y ahí es donde encuentras esos hoyos, esas pausitas, esas pedazos donde está aburridísimo, que ni viene al caso. Esas groserías. Me choca cómo decimos groserías en el cine mexicano. No por la grosería. Las dicen de una manera que nadie las dice.
Gratuita.
Oye, es que estás bien pendejo. Las dicen de una manera falsísima. Ajá. Que nadie dice así una grosería. Me choca cómo dicen. Cuando lo tienes normal, estás bien pendejo. O sea, no sé. Good dude, dilo normal. Ese tipo de farsicas.
O estas otras películas donde, güey, todo el tiempo andan diciendo, güey, sí, güey, no, güey, así no hablamos.
No, es una como carpa todavía, parece que están en la carpa los cachunes todavía y el sol brilla. Es una actuación ahí medio extraña de palillo. Entonces, enfocar un poquito más en el... pues en tu arte las cosas, en la producción, en los valores de tu película. Creo que eso es uno de los agujeros que tenemos en el...
Sí. Ahorita va a correr otra vez la película en varios lugares, ¿no?
Sí, fíjate que nos pasó algo bien padre. Bien. De parte de ¿qué asociación es, Beto? De Procine. Nos invitaron a participar en... Beto Salva, mi productor, es el hombre que resuelve.
Beto.
Ese sí es el hombre que resuelve.
Es el que...
Beto, más Betos.
Nos invitaron a estar en un ciclo y nosotros vamos a estar en Casas Hogar, en la sala del metro, en el Metro Zapata, hay una salita de cine.
Sí, claro, la conozco.
Ahí va a estar la película, ¿no? Ahí van a estar las fechas ahorita, si quieren comento alguna.
Sí.
Pero vamos a estar a lo largo de abril, hasta el Día del Niño, en algunos espacios gratuitos. Y eso a mí me llamó mucho, porque a mí me interesa, mira, como cineasta, lo que más te importa es... Que se vea tu trabajo. Eso
por
es lo
supuesto.
Más importante.
Sí. Oye, Benito, lo del Metro Zapata me interesa sobremanera porque esa sala...
Porque alargaron si le dices es gratis, va.
Sí, por supuesto. Y yo soy un usuario del metro.
Hasta puñaladas.
En el Metro Zapata está el espacio de la caricatura mexicana. Uh-huh, entonces uh-huh. Está muy padre con todas las cosas que hay ahí alrededor, ver tu película.
El claro, Metro Zapata fue el que cerraron porque esa línea se cayó. Para ahí pasa la 12.
Sí. Pasa la verde y la 12.
¿Se dan cuenta que Chavo del Toro no usa el metro?
Por supuesto, ahí está el Reforma. ¿Cómo ay, no? Sí, ¿tu relación no?
Sí, sí, cierto. Reforma. Sí, de hecho, bueno, es el que se queda para subir. Sí,
¿qué te parece, Alarcón? Oye, Benito, ¿y cuánto dinero sacó en estas 2 semanas la película en cartelera?
¿Lo puedo decir como político o lo puedo decir como realista?
No, como quieres? Realista, para darnos una idea y para que sigamos
si
apoyando.
Si tienes tu RFC, ahorita va a aparecer en la pantalla.
Para que sigamos apoyando nosotros como mexicanos.
¿Cuántos sobres amarillos recibiste?
Mira, te digo como político por esto. O sea, hay una manera muy positiva de decirla y una manera que no es tan positiva. Hubo ese fin de semana que estuvimos, la primera semana de corrida, había 5 películas mexicanas y tuvimos el primer lugar de las películas mexicanas, 20%, no, 30% arriba de la segunda. Uh-huh. Suena muy bien. Por el otro lado, en cuestión de ingresos fue muy bajo. Muy bajo, ni siquiera voy a decir la cifra, pero muy, muy, muy bajo. No fue una buena
tarea. Me refiero porque esos son los parámetros cuando nosotros, las películas gringas, oye, tantos millones, tantos esto, tanto lo otro, por eso te preguntaba.
Sí, no, o sea, bajo. Estamos, sí, arriba de los 5. Abajo de los 5.
Todo siempre es un esfuerzo de ustedes como subsidiado. Todo.
Y aquí fue toda iniciativa privada, ¿eh? No Perfecto. Tuvimos cero,
beca.
Cero beca de ninguna, de uh-huh. Bueno, lo vamos a intentar esta vez con la segunda parte, porque es una trilogía.
Está padrísimo.
Es una trilogía. Y de hecho, la 1, ahora les recomiendo a la gente que no la haya visto, va a estar en. Ya la compró Sony, voy a echar el gol.
Uh-huh.
La compró Sony Pictures, la película para distribución en plataformas. Eso nos da mucho orgullo genial. Porque también no es tan fácil hacer eso.
Sí, claro.
Entonces, ahí sí, ahí hubo otro ingreso que nos ayuda a seguir trabajando. Y ya la doblamos al inglés. La doblamos aquí en México al inglés por completo. Al fin sirvió la gentrificación de algo, porque había tanto tanto angloparlante aquí que pudimos hacer un casting aquí de pura gente, puro jubilado que estaba en la Condesa, agarramos casi.
Pero además el trazo de tus personajes, de la película, la luminosidad, la paleta, es muy atractiva, es de primer mundo.
Nos han piropeado la producción, quedó bonita, sí queríamos que, sabiendo lo del cine, yo ya sabía lo de la taquilla en México, eso no, es la novatada de todos, es muy difícil hacer una buena taquilla en México, muy complicado. Entonces ya lo sabíamos, pensamos en que
la película Vete Ecuador, que... está de moda.
No, ya les quitamos el Chavo, ¿no? Como castigo.
Ah, es cierto, sí.
Ay, perdón. Pues estaba el gol ahí, dame chance, el penal, ¿no? O sea, perdón.
Sí.
Entonces, éxito, papi.
Me piden mucho de Colombia, de América Latina, me han pedido mucho. De Cuba me llegó gente. Oye, ¿se podrá llegar a ver aquí? No tengo idea. Pero pero a mí sí me gustaría mucho porque sí tiene ese toque latino. A final de cuentas, ¿sabes qué? Es un choque de culturas en la peli, pero bonito. Uma es como la princesa prehispánica de ojos de jade, por eso tiene ojos, porque me decían, ¿pero por qué tiene ojos verdes? Por la leyenda de los ojos de jade, de las máscaras de jade, que era la realeza, supuestamente. Es por eso, no es una cuestión de y aparte se ve bonito el diseño, pero obviamente era siguiendo eso. Y se encuentra esta leyenda de que los vikingos llegaron, incluso mucho antes que España a América. Entonces, la niña huyendo de la ciudad porque la van a sacrificar para salvar la ciudad de los temblores, que tiene mucho que ver con los temas de aquí. Sí, encuentra en la playa huyendo un niñito vikingo, el único sobreviviente de su barco.
Ah, no es Hagen. Por lo de las nieves.
No. No, ese. Me la quiso. Regrésamela bien, chavo.
Para ti no era, pero ay, si no, quieres la comparto.
No, ya me la solo. Bueno,
la primera tirada era Uma y Holanda.
No. Danesa 33.
Sí. Entonces, esto Uma de vikingos y vikingo mezclado con la princesa, el niño güerito, la niña más morenita, y tienen toda la aventura, ¿no? Tiene su tema ecológico de cuidar la naturaleza cuando entran al cenote, que si lo están contaminando el agua, y hay todo un mundo subterráneo.
Qué curioso.
Sí, que sí trae gasolina el agua y que... Uy, de veras estamos muy actuales con los temas.
No. Pero bueno, ¿cuándo la vamos a ver? ¿Cuándo la vamos a ver?
En las fechas de...
¿Abril? Va a haber varias fechas, hay que ponerle
en
nuestro.
Va a estar en abril, le voy a compartir a producción para que ponga la liguita ahí de la página por donde favor, están todas las fechas para que lo puedan ver, para no echarme aquí el chorro.
Ahora, la historia...
Perdón, en plataforma.
En Sony, ya sabemos cuándo se estrena.
Sony en junio tiene la junta y en junio me dicen para qué. Porque ellos la recolocan en plataforma. Sony no tiene plataforma propia. Uh-huh. Entonces puede estar en Paramount, puede estar en, no sé, en cualquiera de las.
Sony, okay. Apúrate, Sony.
Sí, okay. La gente la está pidiendo.
La historia, obviamente, se queda en continuará.
Sí, cañón.
¿Esperas el próximo sexenio tener más oportunidad? O...
Mira, yo ya llevo 20 minutos de la siguiente película. Ajá. Solo, igual, iniciativa privada, lo estoy... Sí, o sea, ya llevo 20 minutos de la 2. Ya llevo 20 minutos de la 2. Es una la nota, pero ya no puedo seguir solo. O sea, si llega un momento.
Llévatelos, no cobran.
Qué ojete.
Él no sabe dibujar.
Yo solo calco, pero
puede
si tienes café, para calcar, yo.
El photoshopero del reloj del.
No,
tiempo,
pues ya.
Pero, digamos, pero vamos ya trabajando en las que siguen. Así que sí, va de la idea seguir trabajando y pues enaltecer un poquito el cine mexicano, la animación.
Por supuesto. Gracias
por la invitación, Paco. Gracias.
Beto, gracias.
Perdóname, chavo, porque me manché, man.
Y antes de irnos, vamos a leer rápidamente los comentarios que llegaron al programa.
Venga.
Miriam dice: ¿cómo no darle like a este programa? Saludos a los tres. Me encanta el bullying que le hacen.
Los tres, gracias.
Gracias, Miriam. Yeah.
Elizabeth, de modo Benito. Irreverente Alarcón con tu chiste, Pacaso. Amo tus ojitos.
¿Qué es eso?
Rosario, es la primera vez que los veo en este nuevo proyecto. Felicidades. ¿Por qué dejaron Latinus? ¿Qué?
¿Qué? ¿Cómo?
¿Qué? ¿Quién?
¿Qué? Qué bonito está el cielo, ¿no?
Es otro proyecto.
Pepe de Flores. Bonito. Oigan, comencé adorando a Pacaso y su genialidad con pocos trazos. Alarcón es un genio en trazo e imaginación, pero Chavo del Toro tiene un cabello bien padre. Ahora es mi nuevo mejor monero. Y por último, Elvia, excelentes cartones. Saludos a los tres. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Benito.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. Gracias, Chavo. Esto fue Hijos de la Guayaba.
Chiste, güey, chiste.
¿De quién es cumpleaños?
Si es tu cumple, ¿de quién es cumple?
¡Ah, es para mí! ¡Ah, pucha!
¿De verdad? Oh. ¿Cuándo fue tu cumple?
¡Mañana! Ah,
¡qué padre! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Felicidades, anciano!
Muchas gracias, amigos míos. Gracias.
pide un deseo y que no sea que gane Claudia.
Bueno, antes del deseo les cuento un chiste. ¡Soldado! ¡Soldado! Ponte el paracaídas. Y el soldado abre una latita y se empieza a... ¿Y por qué se pone crema? Porque es para caídas, para raspones, para quemaduras.
¿Quieres guionistas, Benito?
Felicidades.
No digas mamá.
Ya vi, muchas gracias.
Los quiero.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.